En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 3 de agosto, primer lunes de un mes de agosto totalmente atípico en lo que al fútbol se refiere. En lugar de pretemporada, este agosto nos trae la traca final de las competiciones europeas y nos debe traer la resolución definitiva del caso Fuenlabrada. Los jugadores del Deportivo no han pasado los test del COVID-19 que la Liga había requerido ante la eventualidad de que el partido contra el Fuenla se juegue esta misma semana. Arguye el Depor que sus jugadores están de vacaciones y que solo se plantean jugar ese partido si se disputa de nuevo la última jornada en su totalidad. Mientras, el Fuenlabrada sigue entrenándose, aunque con solo 9 jugadores del primer equipo disponibles. Esperan en el Fernando Torres que hoy mismo, como mucho mañana, pero a la mayor brevedad posible, el comité de competición fije una fecha para la disputa del partido, para intentar ganarse sobre el campo el derecho a disputar las eliminatorias de ascenso. Habla José Rodríguez, uno de los futbolistas del Fuenlabrada.
Contento de poder entrenar, de poder realizar nuestro trabajo y la verdad es que lo necesitábamos. Y bueno, estamos en contacto todos los días con todos los compañeros, pero bueno, somos los que somos y nada más, estamos esperando a que nos digan cuándo podemos jugar el partido.
1:04 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Javier Rodríguez. Vuelven las competiciones europeas. El primero en saltar a escena es el Getafe.
Los azulones viajan mañana con todos disponibles a excepción de Tebo. El presidente Ángel Torres ha visitado a sus muchachos en el último día de entrenamiento en Madrid. Marc Cucurella, uno de los fijos de Bordalás, asegura que ganar al Inter de Milán sería muy importante para el club.
Aparte de ser histórico, creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada.
El Real Madrid empieza la semana de entrenamientos tras pasar nuevos test PCR.
En el que la plantilla ha vuelto a dar negativo. Mañana pasarán otro más y los madridistas han trabajado con todos los efectivos, a excepción de Mariano, que continúa en cuarentena. La expedición viajará el jueves a Manchester.
El Atlético de Madrid vuelve al trabajo esta misma tarde.
Tras pasar este domingo un nuevo test PCR, los rojiblancos entrenan a partir de las 8 de la tarde en Majadahonda para ir aclimatándose al horario de su enfrentamiento del próximo jueves 13 de agosto frente al Leipzig.
En Fórmula 1, ni un neumático pinchado evita la victoria. Victoria de Hamilton en Silverstone.
El líder del Mundial de Fórmula 1 ha logrado la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, tercera seguida, mientras que el español Carlos Sainz, también por culpa de un pinchazo, quedó fuera de los puntos.
De una vuelta para otra ha dicho basta y ahí nos hemos quedado. No me puedo quejar de nada de la carrera, si no fuese por el pinchazo ahora estaría aquí cuarto y lo estaríamos celebrando.
John Ram pierde el número uno del ranking mundial en el torneo en el que lo estrenaba.
2 semanas después de lograrlo, el golfista vasco ha cedido el liderato del ranking PGA con Justin Thomas. Era el tercer éxito de la temporada para Thomas, que se pone al frente de la lista con una media de puntos de 9 frente a los 8,88 de John Ram, ahora segundo en el ranking por delante del norirlandés Roy McIlroy.
Os habla José María del Toro, Javier Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y nueve minutos, arrancamos este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, como cada día de lunes a viernes, entre una y tres minutos y dos de la tarde, casi 60 minutos de información deportiva relativa a los equipos de nuestra comunidad. No me digáis que no es raro este 3 de agosto, normalmente estaríamos en plena pretemporada. Me viene a la cabeza el 7-3 del año pasado, por ejemplo, del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, o cualquiera de los otros partidos del mes de agosto. Y sin embargo, estamos a poquito de empezar la traca final de las competiciones europeas. El miércoles, turno para el Getafe en la Liga Europa. El jueves, turno para el Sevilla en la Liga Europa. El viernes, turno para el Real Madrid en la Liga de Campeones. Y el sábado, turno para el Barcelona de nuevo también en la Liga de Campeones. Comenzamos por el Getafe, que es el que tiene la cita más inmediata. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, bienvenido, José María.
Muchas gracias. Esta mañana estuvo el presidente Ángel Torres en el último entrenamiento de los azulones, último entrenamiento en tierras madrileñas, claro.
Sí, ha sido la presencia más destacada, la del presidente Ángel Torres, que ha querido acompañar al equipo en último entrenamiento en tierras madrileñas. Mañana viaje a las 9:30 de la mañana a Colonia, donde se va a instalar el equipo en Düsseldorf, y luego se ejercitará a partir de las 7:30 de la tarde en el escenario del partido, el Beltis Arena, el estadio del Schalke 04, antes, sobre las 7:45 aproximadamente, esa rueda de prensa de Bordalás y Jaime Mata. Recordemos, viajan todos los jugadores, a excepción de Etebo, que como sabéis, y ya lo hemos contado en esta sintonía, se ha quedado en Nigeria, tenía permiso del club por el fallecimiento de su padre y ahora no puede salir de allí.
A causa de la pandemia, jugador cedido, seguramente ya no va a volver a jugar con el Getafe en lo que resta de temporada. No me digáis que no suena bien lo de Getafe-Inter. Suena de maravilla, suena a música celestial. En los octavos de final de la Liga Europa, con la posibilidad de meterse en los cuartos, donde esperaría seguramente el Bayer Leverkusen. Al menos los periodistas, no sé si Bordalás, tenemos la duda de si va a jugar con tribote en el centro del campo o va a jugar con dos puntos arriba.
Pues en la última eliminatoria ante el Ajax jugó con dos delanteros, lo hizo con Jaime Mate, con Daverson, que además fue el autor de uno de los goles. Daverson ya no está en el Getafe, así que vamos a ver la opción que baraja, porque la principal duda es esa para José Bordalás, si poner el tribote en el centro del campo, en ese caso entraría Timor. Y si no es así, pues Máximo Villarán-Barry formarían el doble pivote y arriba habría dos hombres, uno acompañando a Mata, que no sabemos si Jorge Molina, porque es un poco más estático. Entonces veríamos a ver, yo creo y apostaría por el tribote en el centro de campo y un único hombre ataque arriba, que sería Jaime Mata.
Como ya decía Esther, el equipo viaja mañana con destino Colonia. El partido se juega en Gelsenkirchen, que es el estadio, el Beltins Arena, el estadio del Schalke 04, totalmente vacío de público, con un Inter de Milán, subcampeón de la Liga Italiana, que acaba de competir este fin de semana, y ojo que hay movida entre Conte, el entrenador italiano, y la presidencia, la propiedad del equipo interista, ¿eh?
Sí, la verdad es que después de terminar segundo en la Liga Italiana, Conte, el entrenador del Inter de Milán, que tomó la palabra, muy crítico con la directiva, porque considera que no ha estado apoyado por esta directiva, ni los jugadores ni él, así que por lo menos revueltas sí que están las cosas por allí.
Vamos a ver cómo está el vestuario del Getafe. Nos escucha ya uno de los titulares en la última franja de la temporada del equipo de Bordalás, jugador cedido por el Valencia, Jason Remeseiro. Jason, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Terminó la Liga hace dos semanas. ¿Cómo está el depósito de ilusión ante la cita del miércoles?
Bueno, sí que es verdad que terminamos un poco mal, pero bueno, creo que el equipo ahora es otra competición. Pensamos ya en pues de otra forma, reseteados y con la intención de poder pasar esta eliminatoria.
Oye, seguro que le has dado muchas vueltas al por qué el Getafe post-confinamiento no se pareció al Getafe de antes del confinamiento. ¿Has llegado a alguna conclusión?
No, realmente al final yo creo que también pueden ser cosas de dinámicas. Hay equipos que bueno, les ha venido muy mal el confinamiento. Uno de ellos hemos sido nosotros y sí que es verdad que nos ha pasado factura. La conclusión no lo sé, no sé por qué, pero sí que nos ha venido bastante mal.
Oye, la octava plaza, que en condiciones normales es una gran clasificación, resulta que ahora hasta nos ha sabido a poco, ¿no?
Sí, al final todo el mundo se acostumbra rápido a lo bueno y creo que bueno, el vernos en Europa desde tan pronto del inicio de la competición, pues sí que es verdad que te quedas fuera y pues te quedas un poco en cara de tonto, pero realmente tampoco es una temporada mala. Un octavo puesto es pues un puesto bastante bastante elevado en la clasificación. Lo que pasa que sí que es verdad que el quedarte sin Europa pues te da la sensación de que ha sido un desastre.
Oye, futbolísticamente, ¿qué no ha tenido este Getafe posconfinamiento que solía tener? ¿Tú qué observabas?
No sé, creo que actitud no era por falta de actitud. Al final pues sacas un balance de goles a favor, de goles en contra, de resultados, victorias que hemos sacado después del confinamiento, y al final si no ganas es imposible entrar en Europa y pelear con los mejores.
Oye, ¿crees que parte con ventaja el Inter por haber jugado Liga hasta este mismo fin de semana o no?
No, creo que eso tampoco tiene que ser determinante a la hora de llegar mejor o peor de sensaciones o físicamente. Creo que nosotros hemos tenido ahora pues también días de entrenamiento, días de descanso y quizás también eso pues nos pueda ayudar, pero creo que al final va a ser pues un partido más. No tiene nada que ver el haber terminado y haber tenido días de descanso o como ellos esa continuidad hasta el último día.
¿Ha estado el presidente esta mañana en el entrenamiento? ¿Qué os ha dicho?
No, bueno, con nosotros no ha hablado hoy, conmigo al menos. Yo te puedo decir mi postura.
Bueno, ha estado para daros ánimo, ¿no? Entiendo, ante una cita tan importante.
Sí, obviamente. Sí, obviamente. Al final es muy importante tanto para nosotros como para el club. Creo que es una oportunidad de mostrarte a Europa y al final estas citas hacen grande al club y en este caso al Getafe.
Eso te iba a decir, ¿no? Suena a partido grande. Getafe-Inter, el Inter 18 veces campeón de Liga en Italia, 3 Copas de Europa, 3 Copas de la UEFA. Suena a partido potente, ¿no?
Sí, creo que oportunidades como estas se te presentan muy pocas veces en la vida y al final pues tienes que aprovecharlo, darlo todo, intentar pues en este caso pues ir a por la victoria, que es lo que todos queremos y intentar pasar de ronda.
No sé si es el partido más importante de tu vida, pero seguramente el más glamuroso sí, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo podría decir que a nivel de club pues es algo pues que te puede posicionar en algo mucho mejor. Creo que poder pasar una eliminatoria contra el Inter, que la va a estar viendo pues todo el mundo en un escaparate así, creo que puede ser un partido muy muy importante.
Es posible que le hayas echado un ojito al Inter estos últimos días, aprovechando que ellos sí jugaban la Liga, ahí con Lukaku, con Lautaro, con Eriksen, con Alexis Sánchez, mucha dinamita arriba, ¿eh?
Sí, jugadorazos, obviamente, de clase mundial y al final pues te lo van a poner muy difícil. Son jugadores de muy alto nivel, pero bueno, al final es un partido. En un partido pueden pasar mil cosas y les puede salir un día malo y nosotros estar pues inspirados y al final poder llevarte la victoria. Pero bueno, va a ser muy difícil. Nosotros vamos con la mayor ilusión del mundo, sabiendo que estamos ahí por méritos propios y sin presión, pues a intentar ganar el partido.
No sé si viste que Conte, el entrenador del Inter, después del encuentro, el último, hizo unas declaraciones en contra de la propiedad, se ha montado allí una buena polémica. ¿Eso puede veniros bien a vosotros, que estén un poco distraídos con este asunto?
No lo sé, yo no he escuchado nada, no he leído al respecto de eso, no estoy al tanto de lo que ha dicho, pero bueno, no sé cómo puede afectar, no sé lo que ha dicho. Nosotros al final estamos centrados en lo nuestro, no tenemos que estar pendiente de lo que pase con el rival o con el entrenador en este caso, y centrarnos en hacer un buen partido e intentar ganar.
Bueno, aunque sea por curiosidad, búscalo porque merece la pena, porque no es normal. Un equipo que acaba de acabar la liga subcampeón y esas declaraciones en contra de la propiedad que está en China. Oye, contra el Ajax ya demostrasteis de lo que sois capaces. 2-0 en el Coliseum, goles de Daverson y Kennedy, y 2-1 allí compitiendo muy bien con el gol de Jaime Mata. Eso es un aviso para el Inter, ¿eh?
Sí, creo que no se nos hizo grande el escenario tampoco del Ajax, y al final, pues mira, hicimos una eliminatoria bastante bastante buena que nos hizo pasar y tener la oportunidad de ahora poder enfrentarte al Inter de Milán y otro partido pues igual o más exigente que ese contra el Ajax.
Bueno, jugáis en Gelsenkirchen, en el campo del Schalke, pero claro, sin público. Otra vez un gran estadio, de alguna manera fantasmagórico, ¿no?
Sí, es una pena. Contra el Ajax sí que es verdad que tuvimos público y bueno, la sensación pues era tremenda. Ahora sí que es una pena que un estadio así pues no poder disfrutarlo así, pero bueno, ha tocado así, tenemos que adaptarnos todos los equipos a este nuevo método de partido, y bueno, sí que es verdad que te falta algo, pero si quieres ganar, al final el que se adapte antes, pues muchísimo mejor.
Bueno, doy por hecho que vais a salir con un 200% de motivación, porque fíjate la importancia de la cita, el carisma del rival, etcétera. Pero ¿cómo hay que jugar un partido como este? ¿Qué os ha transmitido Bordalás hasta ahora?
Al final yo creo que es estar tranquilo. Sabemos que si estamos ahí, pues es porque viene un trabajo bien hecho anteriormente, y al final pues creo que tenemos que sobre todo disfrutar el partido, pues desplegar las armas que han hecho que hayamos llegado hasta aquí, y ser pues nosotros mismos, tranquilidad y bueno, pues eso, intentar ganar, que al final es lo que todos queremos.
Bueno, está claro que el resultado final de la liga no ha sido el que esperabais todos, pero tú estás jugando ahora mucho más que nunca. ¿Estás en tu mejor momento de la temporada en ese aspecto?
Bueno, no lo sé. Sí que es verdad que cuando llegué pues estaba muy bien, de sensaciones también me encontraba bien, pero ahora en este último tramo de temporada sí que he jugado bastante más que después de Navidad, y la verdad que me encuentro muy bien, tanto físicamente y me veo bien, o sea que no sé, al final el entrenador es el que tiene que decidir si quién juega y quién no juega, pero bueno, yo estoy preparado.
Ojalá que lleguéis muy lejos en esta Liga Europa, pero bueno, esto está a punto de acabar, tú estás cedido por el Valencia. ¿Has sido feliz, estás siendo feliz en Getafe, Jason?
Sí, la verdad que desde que llegué me han tratado muy bien. Al principio, lo que te decía antes, creo que jugué pues unos, no sé, 10, 12 partidos nada más llegar, y la verdad que me encontraba muy bien. Sí que es verdad que después, a final de año, a la altura de las fechas de Navidad y eso, pues ya estuve bastante tiempo parado. Y bueno, al final es como todo, tienes tus momentos de jugar más, jugar menos, pero sí que es verdad que he estado un año bastante bastante bueno aquí y me han arropado bastante bien, o sea que pues en ese caso he estado bastante bastante feliz aquí en Getafe.
Perteneces al Valencia, pero imagínate que el Getafe te plantea la posibilidad, queremos que te quedes aquí la próxima temporada, ¿a ti te haría feliz eso?
No lo sé, tampoco te puedo contestar ahora mismo a eso, al final estoy centrado en la Europa League, intentar pues llegar lo más lejos posible, y el día que termine esto pues se decidirá entre clubes, o sea conmigo también, o sea que ya llegará ese momento.
Claro, porque ahora hay nuevo entrenador en el Valencia, Javi Gracia, hay que ver qué piensas tú, en fin, esa es una decisión que tiene que tomarse en un momento no muy lejano, ¿no?
Sí, exacto, terminar la temporada aquí en Getafe, yo he prolongado la cesión hasta final de temporada, y una vez que se termine pues ya se valorará Si me quedo, si vuelvo a Valencia, si que pase lo que tenga que pasar.
No me digas que no es raro que estemos a 3 de agosto y hablando de competiciones europeas. Otros años estaríamos en pretemporada, Jason, ¿eh?
Sí, estaríamos de concentración por otros sitios. Pero bueno, al final se ha dado así. Es una cosa súper extraña el no haber tenido ese descanso, el estar en estas fechas, pues terminando la temporada... pues esta temporada, y sí que es verdad que que es raro, pero bueno, hay que intentar terminar de la mejor manera posible.
Y acabo, la otra gran cita para nosotros de la semana es el Manchester City-Real Madrid. ¿Cómo lo ves como futbolero? ¿Cómo ves esa eliminatoria?
Pues no lo sé. Al final son dos equipazos de nivel top y al final esos partidos yo creo que se decantarán pues por detalles técnicos de grandes jugadores. Creo que va a ser un partido muy, muy disputado.
Pues la cita es el miércoles, es un partidazo, 9 de la noche, ese Inter de Milán-Getafe. Si el Getafe gana, ojalá que así sea, seguramente será el Bayer Leverkusen el rival ya en los cuartos de final de la Liga Europa. ¿Has soñado alguna vez con levantar esa copa, Jason?
Hombre, creo que cualquier futbolista pues sueña con primero llegar a Primera División, que bueno, por suerte lo he podido conseguir y ahora pues el poder pues levantar una copa, pues eso sería algo increíble.
Jason, jugador del Getafe, gracias por atender hoy el partido de la una, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Vale, perfecto, muchísimas gracias.
Y si el Getafe juega el miércoles a partir de las 9 de la noche su partido de Liga Europa, el Real Madrid juega a la misma hora, pero el viernes 9 de la noche en Manchester, en el Etihad, el partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea. Favorito el Manchester, claro. ¿Por qué? Porque tiene un 1-2 del partido de ida logrado en el Bernabéu. Pero eso sí, si hay alguien capaz de voltear o de ser capaz de voltear una eliminatoria en competición europea, ese es sin duda el Real Madrid. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María del Toro? Buenas tardes.
Un Real Madrid que ha trabajado esta mañana con todos menos con Mariano.
Sí, después de un día de descanso, el Real Madrid ha empezado la semana trabajando en Valdebebas con todos los hombres disponibles para Zinedine Zidane, a excepción de Mariano, que continúa confinado en su domicilio, como decimos, tras dar positivo al regreso de los jugadores para preparar este partido de Champions del próximo viernes frente al City.
Mariano, por tanto, la única ausencia, en todo caso, no está contando prácticamente con minutos durante toda la temporada por parte de Zidane. Y los PCR pasando pruebas casi sistemáticamente, los blancos.
Sí, en el que han dado todos los jugadores que hemos dicho en el entrenamiento negativo. Mañana volverán a pasar otro test PCR de coronavirus antes de viajar el jueves por la mañana a Manchester, donde el viernes, como decimos, se la juegan frente al City. Y también te iba a contar antes que Isco y Bale se entrenan con el resto de los integrantes del grupo porque habían estado con molestias en los últimos días y, como decimos, hoy se han entrenado con normalidad.
Bale no tiene pinta de que vaya a ser titular, pero Isco sí podría estar en el 11. Obviamente es una alternativa interesante para Zidane.
Sí, obviamente Isco, el jugador malagueño, le ha dado muchas alternativas a Zinedine Zidane en el tramo final de la temporada. Supuestamente podría ser uno de los jugadores de la partida para ese partido en el Etihad, pero evidentemente todo es una incógnita hasta que se vaya acercando la hora del partido y veamos al Real Madrid incluso entrenarse en el verde del estadio del Manchester.
Bueno, sabéis que no está Ramos, que está sancionado y es una ausencia muy importante por la vitalidad que aporta el capitán a la defensa y por el mando que aporta también, la personalidad que aporta a todo el equipo. De modo que Varane y Militao van a ser los titulares en el centro de la zaga y Varane va a tener que tirar de galones en esta ocasión.
Evidentemente, Rafael Varane es el hombre que va a tener que coger esos galones en el centro de la zaga, acompañado por Militao. Esa parece que va a ser la pareja que decida Zinedine Zidane alinear en el partido frente al City. Un Varane que ha hablado en las últimas horas en los canales del Real Madrid referente al partido frente al City. Dice que va a ser un encuentro muy complicado. Dice Varane, ganará el equipo que demuestre ser mejor ese día y lo afrontaremos con ganas de ganar y con la determinación necesaria. Va a ser un partido difícil frente a un muy buen equipo. Eso decía Rafael Varane en la previa de esta semana intensa para el Real Madrid, donde ya ha cogido esa pista de despegue para el partido del viernes frente al Manchester City.
Y hablando de franceses, todos esperan que Karim Benzema ratifique su gran temporada en este partido importantísimo en el Etihad.
El mejor jugador de la temporada madridista para los aficionados, así recibió el galardón la semana pasada. Benzema también tiene su ratito para darse a esto del YouTube, algo que tú y yo deberíamos empezar a darle. Y Karim Benzema ha hablado sobre muchas cosas, entre ellas también si sería o no entrenador del Real Madrid, algo que no ha descartado, eso sí, entre bromas, pero muchas veces ha discutido sobre el papel de Benzema, si es un delantero goleador o asistencial. Bueno, esto es lo que ha dicho Karim Benzema. ¿Qué prefiere? ¿Gol o asistencia?
Dar asistencia o meter goles es dos cosas, no es que es diferente, pero a mí me gustó mucho las dos. Si tengo que elegir una, te voy a decir el gol, pero si mi compañero está bien para marcar y seguro, le voy a dar el balón. Entonces, las dos, hermano. Abrazo.
creo que es la gran definición de Karim Benzema, ¿no? Se ha destapado como goleador en los últimos años, pero evidentemente ha sido el mejor acompañante de quizás el mejor goleador de la historia del Real Madrid, como ha sido Cristiano Ronaldo.
Las dos, hermano, dice Karim Benzema al youtuber que le preguntaba.
A James Rodríguez, que fue el que le preguntó,
¿eh? En este caso, por su compañero James Rodríguez. Su compañero todavía, ¿eh? Que tiene pinta de que James este año abandonará el Real Madrid. Veremos destino dónde. Tal vez incluso el Atlético de Madrid. Muchas veces ha comentado esta posibilidad. Enfrente, el Manchester City. Guardiola, que siempre es algo que inspira mucho a los madridistas, ¿no? Que les pone mucho enfrentarse a Pep. Pep, que ha tenido momentos de mucha gloria contra el Madrid, por ejemplo el 2-6 del Bernabéu, y también ha tenido momentos muy complicados, como el 0-4, con Cristiano en plan estelar, con un gol de Ramos, etcétera, en la Copa de Europa. Vamos a ver qué toca esta vez.
Podríamos decir que al Real Madrid no se le ha dado excesivamente mal, ¿no? Los equipos de Pep Guardiola en Champions desde que dejó el banquillo del FC Barcelona, pero evidentemente el partido de ida fue una muestra de que Guardiola y su City están muy preparados para intentar eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions, pero bueno, todo puede pasar. Evidentemente Guardiola tiene una tiene un problema evidente, que es la ausencia del Kun Agüero para el partido frente al Real Madrid, pero Guardiola, dentro de la entrevista que concedió a los compañeros de Dazón, habló de muchas cosas, entre ellas la que escuchábamos el pasado viernes halagando a la figura de Zinedine Zidane. También ha hablado de que él no tiene pensado cambiar absolutamente nada en el partido frente al Real Madrid. ¿Por qué? Porque los conoce bien.
Tenemos un buen resultado en el partido de ida, en el cual si jugamos con ese resultado, pues probablemente tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo, ok, hemos sido nosotros. Si hay el equipo, como sería el Barcelona, creo yo, como sería el Bayern, que le puede dar vueltas, son estos grandes, grandes equipos que conocen estas competiciones y las saben cómo jugar. Porque no vamos a hacer nada especial, ni vamos a preparar nada especial, ni vamos a hacer un cambio táctico que podamos, nada. No vamos a sorprender nada al Madrid porque nos conocen como nosotros nos conocemos. Salir afuera sin nuestra gente, vacío el campo, y jugar al fútbol y tirar para arriba y defender cuando tengáis que defender y correr y saltar y animaros. Las cosas más simples que un equipo tiene que tener para hacer. Nada más que esto quiero que mi equipo sea contra el Real Madrid.
En un verano de pandemia, el Manchester City saca músculo financiero y se ha gastado 70 millones en apenas unos días. 45 millones paga por un central del Bournemouth, ¿a qué? Al que ya han fichado, y se había gastado antes 25 millones por Ferran Torres, más 12 en variables. Más de 300 millones ha invertido ya Guardiola desde que llegó al cargo. Está a punto de cumplir su cuarta temporada entera en la defensa. Y es el punto débil del City, ¿eh? El punto donde el Real Madrid puede hurgar. Porque arriba, ojo, hay jugadores espectaculares. Me encanta De Bruyne, un futbolista tremendo. Muy peligroso Gabriel Jesús, peligrosísimo Marés. En definitiva, mucha pólvora ahí arriba. Es ahí en defensa donde el Madrid puede sacar partido.
Si el Madrid tiene que fijarse en algo, es en los primeros 45 minutos del partido del City frente al Arsenal, ¿no? Donde creo que vimos a uno de los peores City de la era Guardiola, y se vieron en esos 45 minutos en el partido frente al Arsenal. Pero evidentemente el Real Madrid tendrá que ser incisivo arriba, tendrá que intentar buscar sobre todo las cosquillas a un equipo que defensivamente no es tan potente como has contado en ataque.
Vamos con el Atlético. Una y 31 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. El Atlético de Madrid también tiene competición europea, pero no esta semana, sino la próxima, frente al RB Leipzig, el equipo alemán, el equipo germano que entrena Nagelsmann. Por cierto, 33 años ha cumplido Nagelsmann, el entrenador del Leipzig, este pasado fin de semana, casi casi. Tan joven como tú, Quique. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, ya me gustaría a mí volver a los 33. Ya los pasamos hace unos cuantos años.
Pues no te digo yo. Bueno, vamos con el Atlético, que ha retrasado el entrenamiento hasta las 8 de la tarde.
Sí, así es. Ayer pasaron los pertinentes controles de PCR, los de la UEFA. Quizá por eso, hasta que no se sepan los resultados, no van a entrenar a las 8, como tú bien decías. Es cierto también que el Cholo Simeone quiere ir aclimatando a los suyos al horario. Recordemos, será el 13 de agosto. Quedan todavía bastantes días. A las 9 de la noche, pero bueno, no está mal ir poco a poco aclimatándose a unos entrenamientos en los que ya va a estar Bersálico, ya entrena con el resto del grupo. Recordamos que no juega desde el 21 de mayo tras someterse a una artroscopia. El jugador, el que pugna en el lateral derecho, sabemos que hay dos que ahora mismo están por delante, tanto Arias como Trippier. Parece ser que Trippier le está ganando, o mejor dicho, Arias le está ganando la partida a Trippier. Por cierto, que el Nápoles está yendo muy en serio a por el jugador, a por el lateral izquierdo colombiano. El Atlético de Madrid necesita dinero, necesita ir aligerando la plantilla, pero el mexicano no está por la labor de marcharse.
Bueno, tiene tres laterales, el colombiano ha partido con pocos minutos en el pasado, pero está perfilándose como titular para el partido de la próxima semana. ¿Qué once ha probado en las últimas horas Simeone? Por cierto, con Costa y Llorente arriba, ¿eh?
Sí, 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 llama la atención. Sigue apostando por Llorente en esa posición. Quizá no tanto delantero, un poquito jugando por detrás del punta. Pero bueno, la verdad es que las pruebas que está haciendo parecen bastante claras. Con Oblak en portería, Arias, ya decimos, le ganaría la partida a Trippier en el lateral derecho. Lodi es incuestionable en el lateral izquierdo. En el centro de la zaga parece ser que Felipe va a seguir siendo suplente, o seguiría siendo suplente. Mantendría la pareja de centrales con la que ha venido contando después de la pandemia, con Savic y con Jiménez. En el centro del campo, Coque y Saúl. Las bandas serían para Correa y para Carrasco. Y arriba, como bien comentabas, Llorente y Costa. Cabe la posibilidad de que Tomás pudiera recuperarse, en cuyo caso llegaría al centro del campo Coque, que haría una de las bandas, en detrimento de Correa o de Carrasco.
Esto supondría la suplencia tanto de Joao Félix como de Álvaro Morata. Es verdad que Joao Félix no acaba de estar plenamente recuperado, pero aún quedan días y seguramente llegará en buenas condiciones.
No, banquillo de lujo, ¿eh? Tendría Joao Félix, a Morata, a Vitolo, a Lemar, muchísimo potencial ofensivo, saque el once que saque.
¿Algún detalle más?
Pues poco más, simplemente comentar, recordar que hoy a partir de las 8 de la tarde regresa a los entrenamientos en el Atlético de Madrid.
Y ahora vamos con el lío del Fuenlabrada, que hay novedades.
Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome.
Seguimos con el asunto del Fuenlabrada. Nos vamos a marchar primero hasta La Coruña con nuestro compañero de la Radio Galega, Alfonso Núñez. Alfonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta mañana el Deportivo, sus jugadores tenían que pasar test de COVID, pero finalmente no lo han hecho. El Deportivo de La Coruña tiene claro cuál es su papel en este asunto. Primero, ¿los jugadores están de vacaciones en este momento, Alfonso?
Sí, sí, los jugadores del Depor están de vacaciones. Ahora mismo hay que decir que el Depor no tendría ni siquiera plantilla suficiente para afrontar el partido, ¿no? Ante el Fuenlabrada. Recordemos que, bueno, pues esta temporada tenía un número muy importante de futbolistas cedidos, otros terminaban contrato, por lo tanto, bueno, el Depor ve absolutamente inviable poder disputar ese encuentro, por lo tanto, bueno, pues no se entiende muy bien, ¿no? Esa decisión de la Liga de intentar de pasar en el día de hoy por la Ciudad Deportiva de Abegondo para que los futbolistas del Depor se sometieran a los test y a las pruebas, ¿no? El Depor tiene claro que no se va a presentar, que no va a jugar ese partido, y ahora mismo, ya digo, pues los futbolistas han colgado, por ejemplo, a lo largo de las últimas horas, pues diferentes imágenes ya en sus respectivos lugares de vacaciones.
El Depor tiene clara su postura, no va a jugar ese partido, entiende que debe jugarse al completo de nuevo la jornada número 42. Esa es la postura que defiende el Deportivo.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Es la postura además que, bueno, lleva defendiendo desde el primer momento. Lógicamente el Depor ve inviable, ¿no?, que se pueda repetir la jornada al completo, y por eso pues se ha abonado también, ¿no?, por así decirlo, a esa decisión del Numancia, ¿no?, de pedir esa segunda división de 24 equipos. El Depor mantiene la postura de, bueno, pues repetir la jornada, pero ya digo, sabe ahora mismo que es inviable, tampoco tiene los jugadores suficientes para poder hacerlo y, por lo tanto, pues continúa. Todo este caso fue en Labrada, como se ha bautizado, porque el Depor pues ahora mismo ve muy complicado, ve prácticamente imposible jugar ese encuentro, y no es lo que defiende ahora, ¿no?
Asume el Depor, entiendo, Alfonso, por tanto, que si finalmente el comité de competición fija día y hora para jugar ese partido y no se presenta, se le dará por perdido, claro.
Sí, sí, el Depor es lo que ha mantenido, además en boca de su presidente desde el primer día, que ellos no iban a jugar ese partido solo, ¿no?, por así decirlo, sin que se jugaran el resto de encuentros, y por lo tanto mantiene que no se va a presentar, ¿no? También tiene ese plazo para presentar alegaciones, además de 10 días, con lo cual entiende que tampoco se puede fijar ese encuentro, y por lo tanto pues continúa esa batalla legal en los despachos para saber qué puede pasar con ese partido, pero el Depor tiene claro que no se va a presentar.
Alfonso Núñez, Radio Galega. Gracias, Alfonso, un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo para vosotros.
Y nos escucha también Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, que domina como nadie los temas de comité de competición y aledaños. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ramón, siempre estás acompañado, ¿eh?
Sí, bueno, estoy aquí cerca de una piscina donde hay muchos niños que sabes que son muy ruidosos.
Ejerciendo de padre. Bueno, el comité de competición tiene que tomar una determinación y tiene que tomarla rápido porque hay mucha gente esperando esa decisión, Ramón.
Claro, en principio, y además después de que el viernes pasado desestimó las medidas cautelares que había pedido el juez instructor al procedimiento extraordinario, donde pedía que le dieran el partido por perdida a la Fuenlabrada, debería dictar una fecha para la celebración del mismo, claro. Es verdad que ahora se abre la espita, como bien comentaba el compañero de La Coruña, que aunque el Fuenlabrada presente la documentación acreditando que tiene a los jugadores en condiciones para jugar, a ver qué argumento justifica, es verdad, el Deportivo para acreditar que no tiene la plantilla necesaria para poder presentarse, ¿no? Porque ahí va a ser claro los argumentos que alegue. Es decir, porque no solo está el hecho de que tú digas que no tienes las fichas suficientes para poder comparecer, que son 7, sino debes alegar los motivos para que no puedan comparecer. Entonces, bueno, en principio no estaba descartado para nada que hoy pudiera dar a conocer esa fecha, porque no olvidemos que en la resolución del 20 de julio pasado, a instancias de esa comisión de seguimiento, cuando se suspende el partido, el propio comité de competición deja abierto que tiene que fijarse una fecha, y más que nada porque evidentemente afecta claramente al playoff por el título, donde está pendiente el Elche y donde está pendiente la Liga para poder cerrar las fechas antes del 23 de agosto, que a priori sería la última fecha porque tiene que celebrarse antes de que se dispute la final de la Liga de Campeones.
Vamos, en pocas palabras, que la resolución debe ser rápida, tal vez hoy, tal vez mañana, aunque el plazo legal es más ancho, pero obviamente hay muchos equipos pendientes de la resolución. Y segundo, te extrañaría algo que no fuera fijar fecha y hora para ese partido, ¿no?
A mí sí, por todo lo que, por fundamentalmente lo que adoptó el otro día, ¿no? Y cómo está el procedimiento, y más cuando la semana pasada ya les hizo una primera propuesta al Fuenlabrada, argumentando que debería acreditar que estaban en condiciones para jugar y que debería recibir la indicación de la comisión de seguimiento, que creo que ya se ha reunido, con lo cual debería dictarlo. Y ojo, porque es verdad que hoy podría apelación decir algo acerca de la resolución del juez instructor del comité de competición, donde desestimó esa pérdida del partido del Fuenlabrada. Podría reunirse hoy y veremos qué alegaciones presenta el Deportivo, como también decía nuestro compañero La Coruña, y a ver qué decide apelación, si ratifica competición o si nos sorprende y de repente decide que le da por perdido el partido al Fuenlabrada, mientras que el procedimiento extraordinario sigue su curso.
Última hora.
Es una auténtica locura,
sí, María. Sí. Y además se está alargando muchísimo y es un asunto que tiene una solución ya realmente difícil. Gracias, Ramón. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo. Hasta luego, María.
Y mientras tanto, Javier, el Fuenlabrada entrenándose a la espera de que fijen la fecha.
Sí, tercer día de entrenamientos para el conjunto azulón, con 9 jugadores, 13 todavía están en A Coruña, el resto del grupo lo forman con jugadores del filial, y llama la atención, evidentemente, cuál es el percal que se está encontrando José Ramón Sandoval cada día que llega el Fernando Torres para entrenar con su equipo, porque el otro día el pasado sábado subió una foto, un selfie, en el que se veía a sus jugadores trabajando, y es que se pueden contar casi con los dedos de una mano, y evidentemente el Fuenlabrada quiere poner todo de su parte, quiere trabajar para llegar a una hipotética fecha en la que se emplace ese partido suspendido frente al Deportivo, pero ahora mismo es una tarea ardua y complicada para el Fuenlabrada, que lo está intentando.
9 futbolistas disponibles de la primera plantilla tiene en este momento, tendría que completar la convocatoria, el 11, con futbolistas del filial, pero el Fuenlabrada quiere jugar ese partido, que tiene pinta de que no se va a jugar porque el Deportivo no va a comparecer. ¿Qué dice el vestuario?
Bueno, sobre todo nos vamos a quedar con lo que dice José Bordalás. Bueno, José
Rodríguez. Podría ser,
José,
pero no.
José Rodríguez es uno, pero quería decir yo José Ramón Sandoval, que a través de Twitter dejó este mensaje en el que dice que siguen esperando una fecha, que quieren acabar sobre el césped las 42 jornadas y que están listos, y lanza esta pregunta: ¿a qué esperan para decidir cuándo se va a jugar ese Deportivo Fuenlabrada? Y como decimos, entre los jugadores, José Rodríguez, uno de los últimos refuerzos del conjunto fuenlabreño en el mercado invernal, ha hablado esta mañana en los medios oficiales del club y ha dicho que están preparados para jugar y están muy contentos de volver a los entrenamientos.
Necesitábamos entrenar, pero sobre todo jugar. Nosotros tenemos una ilusión, que era entrar en playoff, y bueno, y espero que nos lo permitan, por lo menos intentarlo. El hecho de estar encerrado en una habitación, porque prácticamente no podíamos ni saludar a los que estaban enfrente, pues muy jodido, pero bueno, ya ha pasado, tenemos que borrar eso y centrarnos en nuestro trabajo, que es entrenar y jugar.
Quizás esto es más opinión que información. Para mí, otro de los equipos más afectados por esta decisión de la última jornada es el Elche, que ahora mismo no sabe qué hacer o qué no hacer con sus jugadores. Sí, te cuento que hoy ha pasado nuevos test PCR de control en el estadio y posteriormente jugadores y técnicos se han desplazado a sus domicilios, ya que el cuerpo técnico no tenía programado ningún entrenamiento.
Deportivo y Numancia quieren que la segunda tenga 24 equipos la próxima temporada, pues Extremadura y Racing de Santander querrían 26 y que no hubiera descensos, claro.
Sí, además han avisado, el Extremadura ha avisado que agotarán todos todos los recursos que tenga la justicia ordinaria si finalmente se acepta la propuesta de la Federación a la Liga que la Liga Smartband de la próxima temporada tenga 26 equipos, evidentemente, no, o sea, 24 equipos, perdón, que no, ellos preferirían que se tomase la misma decisión que la Federación ha adoptado en sus competiciones, que no hubiese descensos y, por lo tanto, ellos intentarían llegar hasta el final por la vía jurídica para intentar que el de Extremadura se quedase en segunda división. Evidentemente, el Racing y el Extremadura están agotando todas las medidas que pueden agotar hasta el final para intentar quedarse en la división de plata del fútbol español. Esto ha dicho Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, este lunes en rueda de prensa.
Nosotros no podemos estar parados porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región, y evidentemente nosotros trabajaremos en pos de que la justicia pues nos dé la razón.
Así está el asunto. Fuenlabrada, 1:43. Continuamos en el partido de la una. Y vamos con la última hora del Leganés, desgraciadamente ya equipo de segunda división, un Leganés que busca entrenador y de momento no lo encuentra. Esther, ¿qué pasa?
Bueno, pues es un poco la noticia de todos los días en el Leganés, que no hay noticia. Según fuentes consultadas por Onda Madrid, el nombre que había sonado era Juan Ramón López Muñiz. Bueno, pues las fuentes que hemos consultado descartan ese acuerdo y aunque la puerta no está cerrada del todo, las opciones son casi nulas de que sea él elegido para estar en ese banquillo. La oferta parece que no le convence al entrenador, así que no hay acuerdo y en el Leganés hasta bromean en las redes sociales con este tema, ¿no? Por el tema del entrenador, yo creo que es la base angular del proyecto del Leganés en segunda división y todavía está todo pendiente.
Obviamente va a depender del entrenador que venga, pero va a haber salidas importantes en el equipo, ¿no?
Sí, suenan más bien en la zona de defensa, ¿no? Siobas, Jonathan Silva y Omerúo son los tres nombres que están barajando como posibles salidas. Siobas le queda todavía un año de contrato. Su actual valor de mercado, según la web Transfermarkt, que son 4,8 millones de euros, yo creo que es bastante. Además, recordamos que tiene el Olympiacos un 15% de su futura venta. Luego, Jonathan Silva, que yo creo que podría ser quizá el más pretendido, tiene contrato hasta 2023, con lo cual también se antoja complicado. Y Omerúo, el fichaje más caro del Leganés, central nigeriano de 26 años, tiene contrato hasta 2024, yo creo que es el que más complicado tiene las posibilidades de salir. Yo creo que el Leganés sí que va a escuchar ofertas por estos tres jugadores, pero evidentemente no va a regalarlos por el hecho de haber bajado a segunda división. Son los tres nombres que se están barajando como los primeros posibles en salir del conjunto pepinero.
Y hablando de mercado, esta mañana el Albacete ha confirmado a su entrenador, Lucas Alcaraz, el mismo con el que acabó la temporada y que consiguió la permanencia del equipo en la categoría de plata. Dejamos el fútbol nacional, nos vamos al fútbol internacional, porque el fin de semana ha sido también interesante en este aspecto. Quique, por ejemplo, acabó por fin la Liga Italiana.
Sí, ha sido la última de las grandes ligas en tocar a su fin, con la Juventus, ya sabíamos, el equipo de Cristiano Ronaldo que iba a ser campeón. Lo único que ha pegado un pequeño bajón, quizá también lógico pensando en el encuentro frente al Olympique de Lyon de vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa o de la Champions, pero segunda derrota consecutiva. En este fin de semana cayeron por 1-3 frente a la Roma, empezaron ganando con un gol del Pipita Higuaín, pero luego el tanto de Kalinic y los dos del ex del Sevilla, de Perotti, le dieron la vuelta al marcador. La Juventus al final ha ganado con tan solo un punto de ventaja con respecto al Inter de Milán, correcto, 83 puntos de la Juve, 82 del Inter de Milán, que ha hecho un grandísimo final de campaña. Este fin de semana venció además por 0-2 frente al Atalanta, goles de D'Ambrosio y de Ashley Young, y por lo tanto le arrebata la segunda plaza al Atalanta, que es tercero. La Lazio finalmente será cuarta y se tiene que conformar con un premio que no es poco, que es la bota de oro, Ciro Immobile, 37 goles en 36 partidos, o mejor dicho, 36 goles en 37 partidos el delantero italiano. Fíjate que estuvo en el Sevilla, no cuajó una grandísima campaña, en el Borussia tampoco, pero el Lazio definitivamente ha destapado el tarro de las esencias. Recordamos, en esa lucha por la bota de oro, segundo ha sido Lewandowski, con un coeficiente superior, 34 goles en 31 partidos, casi nada. La del delantero alemán, tercero finalmente, ha sido Cristiano Ronaldo con 31 goles. Fíjate que Cristiano, como veía imposible llegar a la cifra de Ciro Immobile, ni siquiera fue convocado este fin de semana frente a la Roma.
Bueno, conociendo a Cristiano, creo que estaba mosqueado en la grada viendo el partido, sí, porque le hubiera gustado estar sobre el césped. Eso en Italia.
Por cierto, ¿sí? A la Europa League terminamos, ¿sí? Iría la Roma, el Milán y el Nápoles. Fíjate que representación italiana también, sí, en la segunda competición europea, y finalmente descienden Brescia, Lecce y Spal.
En la Copa de Portugal, que ha ganado Loporto, que ha hecho doblete en su país, tuvimos una imagen muy emotiva, la de Iker Casillas levantando el trofeo de campeón.
La que llaman allí la taza de Portugal, la taza, la Copa de Portugal. El Oporto se impuso por 2-1 al Benfica, con 2 goles de Mbemba. Y lo que tú comentabas, detallazo tremendo, el que ha tenido tanto el capitán como el entrenador del Oporto. Recordemos el pasado 1 de mayo, bueno, el pasado, sí, el 1 de mayo de 2019, sufrió un infarto. Esa situación le impedía seguir practicando el fútbol, pero aún así, vinculado de alguna manera a la entidad portense, finalmente levantó ese título de Copa junto al capitán, a Danilo Pereira, y al entrenador, a Sergio Consensao. Esta sí posiblemente sea la última Copa que veamos levantar al gran capitán de la selección española.
Y el Arsenal se llevó la Copa inglesa y el Paris Saint-Germain la Copa de la Liga en Francia.
Eso es, en Inglaterra, el sábado, la final de la FA Cup. El Arsenal se impuso por 2-1 al Chelsea, con 2 tantos de Aubameyang, que remontaban el inicial de Pulisic. Es el primer título de Arteta con tan solo 7 meses en la entidad Gunner. Ya ha conseguido levantar un equipo que estaba totalmente destruido en lo deportivo. Después de la destitución de Unai Emery, se hizo de forma interina cargo del equipo Ljungberg, pero finalmente Arteta, dicen, buen discípulo de Guardiola, ha levantado el rumbo de los Gunners.
Y en Francia, la Copa de la Liga, con Keylor Navas parando el penalti decisivo, sí, porque el partido se fue a la tanda después del empate a cero frente al Olympique de Lyon, y Pablo Sarabia marcando el penalti decisivo.
El partido, la verdad, es que fue un poco tostonazo.
Malito, ¿no?
Sí, sí, fue bastante malo. La verdad es que como tampoco hay muchas cosas que hacer un sábado por la tarde, lo estuvimos viendo. Bueno, algo de Neymar, sin Mbappé, la verdad es que pierde muchísimo poder ofensivo el cuadro francés. Se llegó con 0-0 a la tanda de penaltis, 5-5, no se falló ninguno. Y lo que tú dices, en la, el, digamos, en la muerte súbita, Keylor Navas paró el 6º penalti del Olympique de Lyon. Y Pablo Sarabia, el canterano del Real Madrid y del Sevilla, hacía el gol definitivo que hace que el Paris Saint-Germain haya ganado las 3 competiciones domésticas.
Las 4 incluso, porque ganó la Supercopa. Correcto,
veremos a ver qué tal le va la Champions.
A ver qué tal le va y si llega o no llega Mbappé al partido frente al Atalanta. ¡Vamos con la Fórmula 1!
Que la suerte nos está sonriendo de momento en esta primera mitad de temporada, una faena, ¿no? Porque yo creo que hasta el pinchazo se estaba haciendo una buena carrera, la salida otra vez, cuidando los neumáticos.
Brillante.
Al principio con la dura, todo lo que podía o todo lo que el coche me permitía, ¿no? Y luego hacia el final empezó a atacar para defenderme de Ricciardo, intentando mantener la delantera izquierda en un estado decente, y de repente, de una vuelta para otra, ha dicho basta y ahí nos hemos quedado.
Menudo final del Gran Premio de Gran Bretaña. Nuestro Carlos Sainz, que iba a acabar cuarto, acabó 14º a causa de un pinchazo en la última vuelta, cuando su neumático delantero izquierdo dijo basta, como le pasó a Bottas, que de ser segundo pasó a ser 10º, y a Hamilton, que con mucha fortuna y gracias a la decisión de Red Bull de cambiar neumáticos en el último giro buscando la vuelta rápida, logró el triunfo. Entró con 3 ruedas útiles, con solo 5 segundos de ventaja sobre Verstappen. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Y enhorabuena por ese programa número 300 que emitisteis anoche, ¿eh?
Así es, 300 ya. Y vaya fin de semana para celebrarlo, ¿eh? Con
sí.
Lo que estás contando del Gran Premio de Reino Unido, increíble.
Ahí os estuve escuchando, polemizando sobre lo que había pasado ayer sobre Pirelli y los neumáticos, que ha abierto, por cierto, una investigación, porque estallaron 3 neumáticos en la última vuelta.
Efectivamente, Mario Isola, que es jefe de Pirelli, asegura que están analizando absolutamente todo al completo en modo 360 para ver qué ocurrió. Está claro que los neumáticos no aguantaban 38 vueltas, pero quieren ver en esas conclusiones si también ha podido ser afectado por los restos, por ejemplo, del alerón de Kimi Raikkonen, que pudieran haber afectado y haber producido esos cortes que aceleraron la delaminación del neumático y que por consiguiente pues se produjeron en esas 3 últimas vueltas. A partir de la vuelta 50, donde pinchó Bottas, 50 de 52 que eran las programadas en el Gran Premio, y uno detrás de otro. Primero Valtteri Bottas, neumático delantero izquierdo, misma situación Carlos Sainz, qué pena porque iba cuarto en ese momento, y luego pues Lewis Hamilton, que en fin, el final fue de película, casi parecía la película de Cars entrando con 3 neumáticos a meta. Increíble, increíble desde luego lo vivido ayer.
Oye, qué lástima lo de Sainz, estábamos ya frotándonos las manos, acaba cuarto. Qué gran salida de Carlos, por cierto, en la apertura del Gran Premio, y lo que pasó al final fue, nos dejó chafados a todos, ¿eh?
Absolutamente, una salida apoteósica en la que adelantó a Norris, adelantó a Stroll y se puso quinto, que era la situación normal de haber finalizado todo como hubiera sido normal en un Gran Premio, y Por otro lado, Carlos Sainz, hay que decir que como decía, la suerte se reparte. El lado positivo, el coche se ha sentido muy bien en pista, han trabajado muy bien también esta vez, sí, en la parada en el pit, y que el próximo fin de semana estará en el mismo escenario. El coche ha ido bien, Carlos se ha encontrado bien, solo queda pensar en positivo, porque la suerte siempre se reparte a lo largo de la temporada, y Carlos Sainz ha demostrado que si todo está en su sitio, siempre va a estar ahí luchando entre los 5 o 6 primeros, y por qué no, soñar con un podio.
El año pasado le fue mejor en la segunda parte de la temporada, vamos a ver si se repite en esta ocasión. Oye, y lo de buscar la vuelta rápida de Verstappen, pero bueno, vamos a ver, cuando tenía la posibilidad de ganar el Gran Premio, explícamelo, Juanma.
Qué difícil es el trabajo de los ingenieros, José María. Ni ellos mismos sabían que esto podía ocurrir y le decidieron parar para conseguir un punto extra. Si haces la vuelta rápida, te llevas un puntito más y en esa batalla que él quiere ir sumando, ahora mismo es tercero en el campeonato, pues se le fue las opciones. Desde luego, hubiera ganado Verstappen si no llega a haber parado, pero quién sabe, porque también él dijo que tenía vibraciones en el neumático delantero izquierdo. ¿Quién sabe si hubiera pinchado? Muy difícil aceptar, y esto aceptar que esta situación se hubiera podido dar en otras condiciones, y al final el trabajo de los ingenieros es muy difícil, predecir lo que sucede en pista.
88 puntos Hamilton, 58 Bottas, 52 Verstappen, Sainz es décimo con 15 puntos, el dominio de Mercedes es incontestable, ya gana hasta con tres ruedas, no te digo más.
Absolutamente no, y más de un segundo de diferencia en clasificación, nadie les puede parar, y un Lewis Hamilton que consiguió su séptima victoria aquí en Gran Bretaña, que lleva 87 ya, está solo a 4 de batir el récord de Michael Schumacher, ahí es nada.
Oye, y el próximo fin de semana hay nuevamente Gran Premio de Inglaterra, bueno, le ponen otro nombre, creo que es un trofeo 70
aniversario,
70
sí,
aniversario
sí.
Eso es, pero también hay motos, hay Gran Premio de la República Checa en Brno, con o sin Márquez, Juanma.
Estará Marc Márquez, le hemos visto entrenando, está mucho más fuerte, llega a un circuito que le gusta y mucho, y tiene un reto, a Márquez le gustan estas cosas, lo tiene en la cabeza. Menos 50 puntos va a llegar de diferencia con Quartararo para intentar disputar un Mundial, que yo creo que le pone mucho eso de que tenga un desafío nuevo que conseguir, pero lo importante es que llegue al 100% de posibilidades, y por favor, que no haya más caídas, que el Mundial es muy corto. Se ha aumentado en una carrera más este año, serán 14, pero indudablemente no puede permitirse más fallos.
¿Puede conseguir levantar 50 puntos en 12 carreras, Márquez?
Es Marc Márquez, absolutamente convencido. Es humano, les duele, como lo hemos visto, pero mentalmente está a otro nivel. Y yo creo que sí que es posible. Y ojo, porque las Yamaha con los motores pueden dar algún susto, ya hemos visto con problemas. Yo creo que hay muchas situaciones todavía por delante y que el Mundial, a pesar de lo reducido, es largo.
Anda que te aburriste ayer, ¿eh?
Absolutamente, ayer disfrutamos mucho, sobre todo en esa parte inicial con Carlos y luego en la parte final, y luego en el programa tuvimos protagonistas también, recordemos, Raúl Fernández, el piloto madrileño en Moto3, va séptimo en el campeonato, es el segundo español mejor clasificado, nos va a dar muchas alegrías este piloto en Moto3 que ha sido campeón del mundo junior.
Sigue, Juanma, perdona.
No, que el próximo fin de semana, muy atentos a él también, que va más el piloto madrileño.
No os lo perdáis, cada domingo a las 11 en punto de la noche, aquí en Onda Madrid, Pole Position, con todo el equipo de Juanma Fernández, que saben de esto un rato, aquí somos unos aficionados del motor, el que sabe es él. Gracias, Juanma.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Y vamos con los últimos nombres propios del fin de semana. El primero, el del español de Barrica, John Rahm, que ha perdido el número uno del golf mundial, Javier.
Sí, John Rahm ha perdido el número uno del ranking mundial en el torneo en el que lo estrenaba. Dos semanas después de lograrlo, el golfista vasco ha decidido el liderato del ranking PGA con Justin Thomas. Era el tercer éxito de la temporada para Thomas, que se pone al frente de la lista con una media de puntos de 9 frente a los 8,88 de Rahm, ahora segundo en el ranking por delante del norirlandés Roy McIlroy.
Y hablando de golf, Rafa Nadal estuvo a punto de ganar el campeonato de las Islas Baleares, Esther.
Sí, el tenista número 2 del mundo está demostrando que el golf se le da muy bien y que es tan hábil empuñando una raqueta como un palo de golf. Con total de 146 golpes, un más 2 concluyó en la cuarta posición en el campeonato absoluto de golf de Baleares tras liderar la jornada final hasta el hoyo 10, hasta donde Nadal desplegó sus mejores golpes. En el hoyo 10 parecía que iba a llegar su triunfo después de realizar un eagle, pero a partir de ahí encadenó un error tras otro y se quedó fuera de esa lucha por el título.
Y en baloncesto, Cristian Ellenga ha renovado con el Fuenlabrada, Quique.
Sí, parecía que tenía pie y medio fuera de la entidad fuenlabreña, pero finalmente el alero congoleño va a firmar por un tiempo determinado por la entidad fuenlabreña. Realmente es una grandísima noticia. Quizás estaba algo cojo en ese puesto el equipo fuenlabreño, que ha hecho muy buenos fichajes: Trimble, Meindel, Upshaw, Sander Bennett, Chema González fue el último a anunciar, y ahora también podemos anunciar esta especie de fichaje: el alero congoleño Cristian Eyenga volverá a vestir la camiseta del Fuenlabrada.
El Madrid sigue pendiente de Campacho para que Šišić no se marche, él quiere venir, pero hay que apurar la situación de Campacho. ¿Y qué ha pasado con Doncic y Ricky Rubio esta madrugada?
Bueno, pues que se han enfrentado los Phoenix Suns de Ricky Rubio frente a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, y finalmente se ha llevado el gato al agua el del Masnou. Ricky Rubio ha vencido a su equipo 117-115, ha sumado 20 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, más 12 en el más menos. Luka Doncic, mejor jugador del partido, pero no le ha valido para que su equipo venciera, 40 puntos nada más y nada menos del ex base del Real Madrid, 11 asistencias, 8 rebotes, pero es que entre él y Porzingis hizo 30 puntos, hacen 70, pero el resto la verdad es que no acompaña.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos. Está Marta Zúñiga ya aquí preparado, calentando motores para contaros la última hora de la Comunidad de Madrid con ese incendio que ha sido noticia en las últimas horas. Volvemos mañana, el partido de la una vuelve mañana a la 1:03, como todos los días, de lunes a viernes. Hasta mañana, gracias a todos. When I lose my gravity in this sleepy womb, drifting as I dream, I'll wake up soon to realize the end of life is reaching out to rip me of my pride. I call allegiance to myself.
El partido de la una
en Onda Madrid.